Ayer les contaba al principio del programa que el Senado aprobó el proyecto de ley de consumo problemático de alcohol. Y ahora va a pasar a diputados, que deberá, bueno, estudiarla y capaz que incluir algunas modificaciones. Y de ahí va a volver a la Cámara Alta. El senador Bordaberry estuvo hoy justamente en el informativo hablando del tema. Y como a mí me gusta tener siempre todas las campanas habidas y por haber, y dentro de el oficialismo, el diputado frenteamplista Luis Galo integró la comisión multisectorial que redactó el proyecto, vamos a estar conversando con él. Y buenas tardes, ¿cómo le va? Un verdadero placer, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Un gusto, como siempre.
Un verdadero placer. Bueno, yo tendría que preguntar ahora en una cosa de fuera de lugar, porque estamos hablando de cosas, ¿sí, cómo anda su madre? ¿Cómo anda su hermana? ¿Cómo anda la familia? ¿Andan todos bien?
Bien, le manda muchos saludos, además porque sabía que me iban a llamar.
Y... Ah, bueno, yo la quiero mucho, los quiero mucho a todos, y entonces un abrazo grande para ellos también. Bueno, Galo... A ver, podemos escuchar un poquitito lo que dijo Bordaberry para que usted directamente me aclare ese punto y otros que quiero conversar con usted.
Bien, cómo no.
Quizás nuestra mayor preocupación, si vos la comparás con la ley de la marihuana, que aprobó la marihuana, vos le ves en esta una cantidad de cosas prohibitivas y la ley de la marihuana no ha sido prohibitiva, ¿no? Es decir, el concepto de aproximación a esto es desde la legalidad del consumo, vos hacés campañas para que educativas para que las personas entiendan que ni el consumo de alcohol en exceso ni el consumo de marihuana te hacen bien. Pero lo cierto es que estas políticas no han dado resultado. Otro artículo, es decir, que vos para ofrecimiento, venta, distribución de bebidas alcohólicas, te tenés que registrar y te tienen que dar un permiso. Eso es un poco amplio de más, porque ¿qué es ofrecimiento? Vos vas a... Lo que yo te digo, le falta horno, tiempo de cocción a esta ley para emprolijar esas cosas, ¿no? ¿Qué es ofrecimiento? Porque ofrecimiento no es venta, o sea que no te pagan. Haces una cata, estás en una bodega, haces una promoción, un casamiento en una casa de, uh-huh, de fiestas. Es decir, hay una cantidad, yo creo que lo que más le falta, tal vez ya lo dije, y lo termino reconociendo el Frente Amplio, es, miren, le falta tiempo a esto, vamos a prolijarla, vamos a discutirla, vamos a analizarla a fondo acá, que es para lo que nos pagan.
Bueno, El senador Bordaberry dio su opinión y ahora yo quiero escuchar la suya, porque me gustó lo del término gastronómico, ¿viste, Galo? Me dijo, falta horno, y ahí ya dije, bueno, vamos a ver cómo es la cosa.
Yo creo que está arrebatado.
A ver, dale, contame.
Tiene 2 años y medio este proyecto de ley en la Cámara de Senadores. Como usted oye, del año 2017 está dormido en la Comisión de Salud, y por iniciativa del propio presidente de la República y por los que legisladores que integramos la comisión intersectorial, insistimos para que se le diera trámite. O sea, la voluntad del Frente Amplio en la Comisión de Salud siempre estuvo. Siempre tuvimos piedras en el camino por parte de la oposición, que quedó demostrado ahora en la votación, de que no contamos con los votos ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado, a no ser la senadora Verónica Alonso, compañera nuestra de la comisión.
De la comisión, sí.
Intersectorial. Horno tuvo demasiado horno.
Ahora, si se arrebató.
Lamentablemente, en los temas de salud no hay que politizar ni partidizar. No hay que buscarle piedras en el camino. Esto es una ley que hace referencia a un sistema, a un problema que el Uruguay está padeciendo, que es el consumo problemático e irresponsable del alcohol.
Eso es verdad.
Hay 260.000 personas que padecen el consumo problemático de alcohol. Cuando nos dicen que es una ley prohibicionista, usted sabe que 7 de cada 10 adolescentes van hoy a comprar bebidas alcohólicas a un supermercado, a una tienda, a un almacén, y se las dan. Bueno, si eso es prohibicionista, yo quiero prohibir que a los menores se les venda alcohol.
Eso está perfecto,
yo,
además.
Yo creo que es una ley que seguramente, obviamente siempre se puede perfeccionar, y por eso, por suerte, en el Uruguay tenemos dos cámaras, donde lo vamos a tratar en la Cámara de Diputados con mucha responsabilidad. Vamos a invitar a todos los actores nuevamente para que participen y den su opinión, y si hay que modificar, modificaremos y volverá al Senado, no hay ningún inconveniente.
Ahora, ese planteo que hace Bordaberry, que si yo me pongo a leer con respecto a lo del ofrecimiento, ¿qué interpretan por ofrecimiento? Y él hace un planteo interesante con respecto a los casamientos, a lo que pasa, hasta llegado al extremo, voy a la iglesia y me dan la sangre de Cristo y es vino. ¿Qué pasa con la gente que trabaja en el vino? ¿La familia del vino? ¿Qué pasa con el registro y la autorización? Todo. A ver, Galo, cuénteme.
El concepto es que quien vende bebidas alcohólicas, ¿verdad? Quien vende bebidas alcohólicas debe estar registrado. Ajá. El expendio de bebidas alcohólicas, yo para ofrecer y poder vender bebidas alcohólicas al público, tengo que estar registrado. Hoy no hay ningún registro. Si no hay registro, no podemos controlar.
Seguro.
Nosotros queremos prohibir el exceso, que los menores puedan acceder a comprar bebidas alcohólicas, pero no sabemos dónde se están vendiendo las bebidas alcohólicas. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es un registro único de expendedores de bebidas alcohólicas. Obviamente que si vamos al detalle, el tema de la iglesia, yo lo escuché, si también está comprendido porque el cura ofrece la sangre de Cristo a través del vino, digo, son pequeños detalles que si hay voluntad en la comisión se podrán arreglar.
¿Y qué pasa con las por ejemplo, los distintos locales de venta de casamientos que hacen fiesta y todo lo más? ¿Tienen que estar registrados entonces?
Y tienen que estar registrados, sí. Tienen que estar registrados.
¿Por qué? Y lo mismo pasará con, bueno,
el registro online, y me acuerdo claramente en una conferencia de prensa que se hizo con todas las personas involucradas al tema de alcohol, que se hizo en presidencia, el presidente de la República específicamente habló de que no iba a cobrarse ningún tipo de impuesto ni de tasa, porque también se habló por parte de la oposición de que esto era recaudatorio. Mm. No es recaudatorio, el registro va a ser absolutamente gratis para que se pueda controlar. Ese es el fundamento del registro único de expendedores de bebidas alcohólicas.
Ahora, es un poco contradictorio que nosotros tenemos una empresa que produce alcoholes. ¿Se va a tomar alguna medida con respecto a eso?
¿Que produce alcohol?
Sí, por ejemplo, ANCAP no, ya no produce más.
No produce más alcohol comestible.
Sí, 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 sí. Ni más whisky, ni más coñac, ni nada.
Exactamente.
Perfecto.
Ya no lo produce más. Y después todo lo que está vinculado al tema publicidad en la propia ley.
Sí.
Es un acuerdo que hubo ya sin ley, que lo hizo la Junta Nacional de Drogas con la Cámara de Anunciantes del Uruguay y con todas las empresas vinculadas al ramo. Uh-huh. Simplemente es copia y pego del acuerdo llegado.
Yo tenía noticias de que, por ejemplo, no se podía hacer durante cierto horario en la televisión, por ejemplo, no se puede hacer publicidad de bebidas alcohólicas.
Exacto. O los programas infantiles.
Exacto.
Antes o después de los programas infantiles no podés promocionar una bebida alcohólica. Tampoco se puede utilizar la bebida alcohólica para decir que si uno toma tal bebida se va a tener más fuerza o va a ser más lindo. Digamos, la publicidad engañosa que nosotros le llamamos en la ley. Eso también está prohibido. Y también está prohibido aquellas ofertas que uno puede comprar dos botellas, por ejemplo, de cerveza y le regalan tres copas. También esa publicidad engañosa.
Ahora, Galo, si todo eso está ya vigente y reglamentado, ¿no hay controles de eso?
Bueno, todo eso es lo que propone la ley. Pero la ley además propone un equipo inspectivo muy amplio que está bajo la égida de la Presidencia de la República y de la Junta Nacional de la Droga, donde todo el cuerpo inspectivo de todos los ministerios vinculados al ramo, Ministerio de Economía a través de la DGI, del Banco de Previsión Social, DINAU, Ministerio del Interior, Intendencias, va a haber un cuerpo inspectivo donde va a intercalar, digamos, o va a interconectar toda la información para poder aplicar, porque yo siempre digo una cosa, la ley podrá ser muy linda, pero si después no la controlamos...
Ay, seguro, no sirve para nada.
Y acá lo que va a haber va a ser un fuerte equipo inspectivo para que se cumpla exactamente con lo que la ley dice.
Porque también hay la realidad de hoy, y uno de noche circula por las calles donde hay boliches bailables o donde hay todo un montón de boliches que tienen las famosas barandas esas que están en la calle y todo un montón de cosas, y uno ve a los jóvenes tomando alcohol sin ningún problema y agarrados de las paredes o haciendo sus necesidades contra los árboles.
Este proyecto no es un proyecto que prohíba el consumo de alcohol.
No.
Lo que prohíbe es la venta de bebidas alcohólicas después de las 0 horas, entre las 0 horas y las 7 de la mañana. Ahí uno puede consumir, lo que no puede es comprar.
Ajá, perfecto.
Evitar un poco los excesos y las previas que generalmente terminan mal.
Ajá. Ahora, hay una cosa que me parece interesante. Hay gente que vive de la fabricación de bebidas alcohólicas, como el caso, le dije, la familia del vino. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Siguen produciendo sin ningún problema? ¿No van a tener ningún problema frente a esto?
Ningún tipo de problemas. Si en algún momento los puede haber afectado, yo creo que no, pero respeto la opinión de ellos porque tengo una excelente relación con la familia del vino por ser de Canelones. El 0,3, cuando sacamos la ley de pasar del 0,3 al 0,0 en el alcohol,
sí,
eso podía haberle impactado en la cantidad de litros de vino, porque normalmente uno, cuando iba a comer con su señora a un restaurante, tomaba, pedía una botella de vino, se tomaba una botella de vino, una copa de vino. Y eso ahora, con el 0,0, no es posible.
Eso es cierto.
No maneje. Y ahí puede haber impactado. Pero desde el punto de vista comercial, económico, este proyecto de ley no los afecta para nada, y menos a la familia del vino.
Ahora,
para nada.
El doctor Tabaré Vázquez, en una primera instancia, en su primera presidencia, sacó le puso la pica en Flandes al mundo del cigarrillo. Y fue un trabajo realmente magnífico y logró, su cometido. Ahora lo que busca también es un cambio de paradigma, porque el alcohol es una de las drogas sociales más aceptadas en el mundo.
Exacto. El doctor Tabaré Vázquez empezó con el cigarrillo por el tema del cáncer como
sí,
un juego. En esta segunda presidencia lo focalizó en las enfermedades crónicas no transmisibles. Y dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la enfermedad, el alcoholismo, es una que impacta fundamentalmente acá en Uruguay. Entonces, el otro día aprobamos una ley de diabetes, la conformación de una comisión de enfermedades crónicas no transmisibles, y paralelamente estamos tratando el tema del alcohol. Porque el alcohol, el consumo problemático del alcohol, le trae problemas no solamente a la persona que lo consume, sino a su entorno.
Sí, totalmente.
Entonces, me parece acertada las políticas y seguramente habrá que seguir madurando. Esto es un tema cultural, porque yo creo que también lo dice algún artículo del proyecto de ley, que esto hay que empezarlo a enseñar en las escuelas.
Hay que hacer campañas de educación, campañas de divulgación y educación, si no es imposible.
Campañas de educación, y debe estar en los programas educativos, para eso se le da potestades a la educación para que pueda introducir. Ya se está trabajando a nivel de las escuelas y liceos en esta problemática, porque está demostrado científicamente que cuanto menor sea el adolescente, ya estamos hablando de que el consumo comienza entre los 12 y los 13 años, más efectos secundarios tiene y es más difícil de poder lograr erradicar los efectos del alcohol. Por eso hay que prevenirlo.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado nuestra conversación. A ver, ¿qué opina usted? El otro día me enteré que Rafael Michelini estaba impulsando una ley también con un grave problema que indudablemente tenemos que ver cómo se maneja, que es la pandemia que estamos viviendo de obesidad por el consumo de grasas trans y de cosas que no corresponden, bueno, y que la gente...
Le voy a dar una novedad. Tenemos en el Senado un proyecto de ley que habla específicamente del etiquetado frontal de alimentos.
Ajá.
Para que la gente sepa, el etiquetado frontal de alimentos es saber la cantidad de grasas, de lípidos y de azúcares que tiene cada comida. Los uruguayos tenemos el derecho de saber qué vamos a consumir. Bueno, el proyecto está en el Senado, hay un decreto vigente del Poder Ejecutivo que a partir del 1 de marzo todas las empresas deberán etiquetarse, y bueno, y tenemos dificultades con las multinacionales, con la industria, hay que decirlo claramente, tuvimos un debate el otro día en sala, tenemos dificultades con las multinacionales, la misma dificultad que tuvo Chile cuando impulsó la ley del etiquetado frontal de alimentos, lo estamos teniendo ahora con industrias multinacionales muy poderosas que no quieren el rombo negro de atención o de advertencia sobre distintos productos.
Ahora, hay una cosa que queda clara, Galo, y es que necesitamos en forma urgente educar, hacer campañas de orientación con respecto a la alimentación, con respecto al alcohol, con respecto, porque para alcohólicos solo tenemos alcohólicos anónimos, en definitiva. Es decir, hay que hacer todo un trabajo de campo para que la gente entienda que uno puede tomar, pero que una de las claves de la vida es la conducta.
Exactamente, yo creo que, bien lo dijo usted, la prevención y la promoción de todo el hábito de alimentarse debe cambiar en el uruguayo. Y a eso apuntamos. Esto es un trabajo de largo aliento, no se hace de un año para otro, pero tenemos que cambiar la cultura del ejercicio, de la comida saludable. Me parece que ese es el desafío más importante.
A mí me está pasando una cosa que, como me dice Jaime Clara, estoy cada vez más viejo, ¿no? Entonces, fíjate que yo veía que cuando yo era adolescente miraba las películas de cine y el glamour y la cosa espectacular era tener un cigarro y un vaso de whisky en la mano. Hoy en día, ha cambiado tanto los hábitos y hemos cometido tantos errores en el uso y el abuso de todo ese tipo de cosas que el cigarro es indudablemente algo terrible porque mata de una forma increíble y el alcohol hay que saberlo tomar con moderación. ¿Cómo los paradigmas se van cambiando?
Pero cambian los paradigmas, pero sin ir más lejos. Hace 15 años atrás viajábamos en avión
fumando.
Lugares donde se podían fumar.
Es verdad, sí. Cuando yo empecé a viajar en avión, había una parte de la clase. A mí era comiquísimo porque tenías una parte de fumadores y una parte de no fumadores. Pero adentro del avión todo el mundo fumaba, porque te puedes imaginar que era lo que había.
Esto es inconcebible hoy pensar en esas cosas.
Pero por favor.
Sí. Y bueno, son hábitos que yo creo que de a poco lo vamos a ir cambiando. Y por eso lo felicito por el programa y por dar siempre esa discusión de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Mejorando la alimentación, el ejercicio, la vida saludable, que es lo que apuntamos todos. Porque previendo ahora con estos temas estamos evitando enfermedades crónicas que le salen mucho dinero al país y que le salen muchas vidas.
No, pero además tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, la forma en que se consume whisky en este país es totalmente abusiva y las consecuencias ¿en qué terminan? En una cirrosis.
Terminan en una cirrosis, en un accidente de tránsito, en una enfermedad venérea por no tener la precaución cuando se va a realizar el amor.
Exacto.
Un montón de problemas pasa cuando una persona está alcoholizada. Un montón de problemas pasa.
Bueno.
Esa persona y el entorno.
Muchísimas gracias, como siempre, un verdadero placer. Y ya le digo un abrazo grande y un beso a su señora madre. Un gran abrazo. Chaucito, nos vemos, ¿eh?
Chau.